Si echas un vistazo a las noticias de los últimos días, vas a encontrar un montón de referencias a Venezuela. Mira, algunos titulares. Delcy Rodríguez vino a España para reunirse con Zapatero, para ir al médico y de compras. Alex Saab, testaferro de Maduro, comparece ante el juez de Florida tras su extradición a Estados Unidos. El Pollo Carvajal entrega al juez documentación sobre pagos del gobierno chavista a los fundadores de Podemos. Es imposible hablar de la política en España sin hacer referencia a Venezuela. En los próximos minutos quiero hablar de sensaciones, de emociones, y te voy a presentar a unos cuantos venezolanos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero que nos acompañes a conocer uno de los barrios más impactantes que visitaré en mi vida. Está en el centro de Bogotá. Acoge una parte de los más de, se calcula, que 3 millones de venezolanos que han tenido que huir de su país y que han pisado Colombia. Todos ellos coinciden en que han tenido que huir de Venezuela para darles un futuro a su familia.
Y uno se daba el lujo de tener su buen carro, su buena casa y comer uno bien y vestirse uno bien. Eso es el rico. Lo más importante es tener una estabilidad emocional, que eso no tiene precio.
A veces te lleva a ti a pensar en tu vida y en decir, profesional de carrera, estudié. O sea, la ley de la vida es que si usted estudia, usted debe superarse. De verdad que en ese camino lloré mucho porque vi la situación de que estaba haciendo pasar a mi familia. Pero bueno, íbamos en busca de algo mejor.
El barrio que quiero que visites hoy conmigo es el barrio de San Bernardo. Todo el mundo lo conoce así, o directamente como el Bronx en Bogotá. Por eso, en la puerta del hotel nos espera una furgoneta con un policía armado. Con él nos adentramos en el caótico tráfico bien temprano de la capital colombiana. Enfilamos la carrera 10, vemos salir de la Casa de Nariño la caravana oficial del presidente Iván Duque, casualidad. Cruzamos una rotonda y 3 calles más allá, solo 3 calles más allá, giramos a la derecha hasta llegar a un antiguo colegio abandonado que ahora es la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. De inmediato, otros policías abren el portón, se iban avisando sobre nuestra llegada para que no pisáramos ni siquiera la calle. Dentro nos recibe el padre Wilfran. El padre Wilfran es el párroco de Nuestra Señora de los Dolores en este barrio de Bogotá, que es un barrio para verlo, ¿eh? ¿Cómo es este barrio, padre?
Bueno, es un barrio pues en unas circunstancias bien, bien complicadas de situación social. Vivimos en medio de habitantes en condición de calle y ha sido una circunstancia desde los años 90 que ha vivido el entorno de este barrio. Prostitución, muchísima. Y en los últimos años, pues obviamente, tenemos la experiencia de la vida de los migrantes en condiciones muy, muy deplorables, podríamos decirlo. Viven en una casa, pueden llegar a vivir 50, 100, 200 migrantes. El dueño de casa, entre comillas, habilita ese lugar para que vivan allí y les alquila el derecho solo a vivir en una cama. Y en una pieza, en un salón común como este, podrían dormir en una noche 50 y 60. La condición del barrio, en eso es lo que vivimos.
Se ha producido un fenómeno desde que yo llevo viendo la inmigración de Venezuela hace 4 años hasta hoy, un proceso de degradación de la propia inmigración. Cada vez llegan peor.
Desafortunadamente es así. Sabemos que en el primer momento de la migración pues se vienen los que están acomodados económicamente. Luego, cuando empieza la migración en el 2015, vienen los profesionales jóvenes los que tienen la posibilidad de llegar pues con algún dinero, con alguna posibilidad aún de ubicarse en el país y en la ciudad. Pero de ahí en adelante empiezan a llegar pues las familias en condición de vulnerabilidad mismo en Venezuela, y en los últimos tiempos pues ya empiezan a llegar realmente de pronto los que se viven en entornos delincuenciales también en Venezuela, que es lo que estamos viviendo en los últimos momentos.
Claro, a mí lo que me impresiona es que se ha pasado muy pocos años de esas altas clases de formación y grandes licenciados a niños que han nacido ya directamente en la miseria más absoluta. O sea, en muy poco tiempo. Eso es un fenómeno único en el mundo.
Y lo agravante es que esta nueva generación, yo puedo pensar que se están acostumbrando a ese ritmo de vida. Ya, yo soy director, además, de la Fundación de Atención al Migrante, una fundación de la arquidiócesis. Entonces tengo toda la tarea de estar acompañando esta tarea en la
arquidiócesis. Y ha visto todos los posibles fenómenos.
Tal cual. Sí, yo de hecho, yo regreso, yo vivo 2 años en Roma en el 2015, 16 y 17, y cuando regreso se está moviendo el boom del fenómeno migratorio en la ciudad. Y desde la fundación vamos viendo cómo ellos ya se acostumbraron a hacer el corredor desde su casa, desde Venezuela, caminar, una cosa que nosotros jamás pensaríamos, caminar hasta Cúcuta.
La famosa crisis de los caminantes, yo lo vi, a la altura de Pamplona.
Y la circunstancia, lo que te digo, la situación es que ya se van acostumbrando, van estando un tiempo, como que se oxigenan de su país, de estar también de pronto con los suyos, vuelven a venir, siguen a veces el camino, estando un tiempo en Ecuador, en Perú, vuelven otra vez, y eso ya ellos ya lo ven como ya algo normal, el caminar en cola que los llevan en los carros, se ha vuelto pues algo, una circunstancia normal ya para ellos.
Y padre, aparte de ayudarles, aparte de que recuperen la autoestima y la dignidad, que debe ser lo más complicado, aparte de darles para comer hoy y esta tarde, ¿qué futuro tiene esta gente?
Es bien complicado, pues porque pues las condiciones socioeconómicas de nuestro país pues
tampoco
son bien difíciles y bien complicadas. Siempre, pues yo desde que llegué a esta parroquia, pues yo llego a una parroquia que fue colegio y está abandonado, y empiezan a tocarme la puerta familias venezolanas que llegan y yo no sé qué hacer, vienen muy poquitas personas a la iglesia. Entonces yo digo, ¿qué podemos hacer? Yo no, algún día les dije, como dijo San Pablo, yo no tengo plata ni nada, pero tengo espacios. Puse una estufa, puse una olla, invité a las familias que fueron llegando, y dije, pues aquí hagamos un almuerzo. Y en torno a ese almuerzo formamos una fraternidad. Las familias venezolanas que todas iban llegando, yo les decía, yo no tengo presupuestos, no tengo quien me apoye, pero si entre todos le echamos algo a esa olla, pues seguramente vamos a poder comer algo. Y todos los domingos nos reuníamos en torno a un almuerzo comunitario. Y a través de ello fuimos haciendo lazos de fraternidad, como ustedes vieron ahora, pues obviamente yo los conozco porque estuvieron 2 años conmigo, y a través de eso pues tocábamos puertas a fundaciones, a entidades, y íbamos impulsándolos. La circunstancia actual exige que todos los auxilios que vengan de afuera y que vengan de Europa, por ejemplo, nos ayuden a promoverlos en torno a emprendimientos. Porque en la circunstancia que ellos viven, por mucho dinero que uno les dé, ellos no por las necesidades, porque tienen familia todavía allá, entonces a veces ellos pues el dinero lo utilizan en cubrir las necesidades primarias y se olvidan un poco, casi siempre. Yo he direccionado por la fundación varios proyectos donde les damos 3 meses de arriendo y muy buenos auxilios económicos. Cuando terminan los 3 meses de arriendo están igualitos que cuando empezamos.
Ya.
Entonces ahora urge, en la circunstancia actual, son proyectos que nos ayuden a ellos, decirles, vea, montaron su empresa, montaron su emprendimiento, montaron su sostenibilidad.
Y una cosa que me llama mucho la atención, hay historias de todo tipo, cada uno tiene un protagonista distinto, pero me llama la atención la fuerza de las mujeres.
Definitivamente. Tú ves.
Son madres por algo.
Sí, es decir, yo tuve la fraternidad y llegamos a tener 50 familias. ¿Y quiénes las que venían siempre? Las mujeres, la mamá, la abuela, porque siempre son las que están buscando como posibilidades, no solo por decirlo, estirar la mano y deme, sino también, no, ¿qué podemos hacer? Y eso realmente es así. Pues tú ves, citamos a las familias hoy y las que llegan siempre son las mujeres.
Por algo será.
Sí, definitivamente.
Está claro. Gracias, padre.
Bueno, bendiciones a ustedes. Muchas gracias por visitarnos.
Nada más entrar en el salón de actos, llaman la atención los carteles en las paredes. Son mensajes escritos a manos por los venezolanos que acuden a diario a esta parroquia. En uno, alguien escribe: quería ser bailarina, pero por la falta de economía no pude. En otro leo: yo aquí no quiero estar si no tengo a mis hijos a mi lado. Sufrí mucho, me siento sola. En otro: yo quise seguir estudiando, pero por la situación económica de mi mamá no pude. Además, me quedé embarazada. Te juro que se te rompe el alma, ¿eh? Me giro y encuentro sentada en una silla de plástico a una señora llorando. ¿Cómo se llama, señora?
Diurca.
¿Cuándo se viene usted?
Yo llegué acá hace 4 años. Estoy acá.
¿Y usted de dónde es?
Del estado Zulia. Nací en la costa oriental del lago, los puertos de Altagracia. Y me vine por lo mismo que nos venimos todos. La situación de allá, yo allá fui profesora. Soy porque no me he muerto.
¿De qué? No, claro, no se ha muerto. Y un profesor lo es siempre. Esto es como lo de los curas. Un cura lo es siempre. Sí. Pues un profesor igual.
Sí, soy licenciada en educación integral. Trabajé 35 años con el Ministerio de Educación. Soy doctora en educación, mención gerencia educativa. Salí jubilada con todo eso. Más sin embargo, lo que me pagaba el Ministerio de Educación no me alcanzó. Me vine sola.
¿Usted tenía esposo o hijos?
Tengo esposo.
¿Y están allí?
Él está allá. Él no se ha querido venir. Porque él dice que ya eres una persona mayor, un poco mayor que yo, un año mayor que yo. Entonces él dice que vení para acá. Que
¿cuántos años tiene usted?
62.
¿Y él está bien allí, más o menos?
No está bien. Sobrevive con lo que le pagan, porque eres capitán de la Armada, es retirado, ya tiene 27 años.
¿Tiene pensión?
Sí, le paga la pensión las Fuerzas Armadas, está trabajando en la petroquímica, que cuando salió de allí, buscó trabajo allí, y le pagan su pensión de vejez, pero él dice que eso no alcanza para nada. Yo allá, por ejemplo, mi sueldo son como $12. Eso no alcanza para nada. Me vine y dejé a mis hijos. Tengo 3.
¿Están aquí o están allí?
El mayor está aquí ahorita conmigo. El mayor está ahorita aquí conmigo. Él se vino cuando comenzó la pandemia. Él se vino y tuvo un año sin trabajar. Gracias a Dios yo conseguí un buen trabajo. Bueno, como todos mis compañeros, no ha sido fácil. Nos ha costado muchísimo por las xenofobias que nos tienen. Porque aquí la gente piensa, el colombiano, que uno vino a quitarle el trabajo, a quitarle los esposos y a quitarle todo lo que ellos dicen que era de ellos. Y trajimos la cultura de la droga, trajimos la cultura de la prostitución, trajimos la cultura del robar, cuando eso es mentira, eso es falso, eso lo sabe todo el mundo que no es así. Sí, si han venido venezolanos malos, pero somos más los buenos que los malos. O sea, aquí nosotros vinimos y a trabajar, por lo menos yo, una mujer ya de la edad que yo tenía, que tengo, es duro. Cuando uno sale de su zona de confort, porque la zona de confort mía y la de todo ser humano es su país y más su casa. Y cuando usted no tiene que estar, Dios mío, mañana me toca pagar el arriendo y no tengo, mañana me toca pagar los servicios y no los tengo. Este gobierno que llegó fue para destruir a Venezuela y acabar con todos nosotros, lo más importante, con la unidad familiar.
¿Por qué? ¿Cómo acabó con la unidad familiar? ¿Por qué?
Por, ¿cómo le digo? Yo estoy aquí. Mi hija está en Panamá. Un hijo está en Perú. Y el mayor que está aquí conmigo. Personas profesionales que lo que tenemos no nos han regalado. Hemos estudiado mucho.
En cierta ocasión, camino entre Cúcuta y Pamplona, en plena crisis de los caminantes que iban andando hacia Medellín, me acuerdo que una señora me dijo, éramos ricos en Venezuela y no lo sabíamos.
No es cierto, eso no es mentira.
La frase es brutal, pero ¿es verdad?
Sí, claro. Yo con mi sueldo, yo me daba el lujo de, así como maestra que era, como profesora, yo me daba el lujo de viajar en toda Venezuela hasta 4 veces al año. Tengo mi carro propio, tengo mi casa propia, a mis hijos todo les di profesión y comer uno bien y vestirse uno bien.
Eso ya es ser rico y no nos damos cuenta.
Sí, eso es ser rico. Para nosotros sí, eso es ser rico. Lo más importante es tener una estabilidad emocional, que eso no tiene precio.
¿Y cuál es el futuro?
Bueno, el futuro de mi patria yo lo veo incierto. Mientras este gobierno esté, es un futuro incierto. Y que si sale ese gobierno, por lo menos que le va a tocar a Venezuela, yo no lo voy a ver. Como 20 años.
Porque esto no se arregla de un día para otro.
No, señor. Eso no es que borremos y pasemos la página. No, eso hay que empezar de nuevo. Y levantar a Venezuela va a costar años.
Una última cuestión. En Europa y en España hay gente que defiende el régimen, hay gente que exporta las ideas del régimen y que sigue vendiendo la revolución, la mal llamada revolución, como algo positivo.
Ciertamente. Nosotros en Venezuela, esa idea yo no sé si llegó de Cuba, del socialismo, porque ellos piensan que socialismo es igualdad. Es lo que ellos le metieron en la cabeza a la gran mayoría del venezolano que votó por Chávez. Yo sí decía, a mi esposo como militar, yo le decía, tú vas a ver lo que tú le vas a heredar a tu descendencia, a tus nietos, y no me equivoqué.
Por desgracia.
Y por eso estoy acá. Le juro que si yo hubiese elegido el régimen ese que está ahorita en Venezuela, yo estuviera allá, disfrutando de las mieles, que allá no más que disfrutan los que están enchufados con ellos. O sea, nosotros, el común de nosotros, ¿cómo andamos todos? Pasando necesidades que no teníamos por qué, por haber escogido mal, porque le vendieron esa idea a la gente y la gente dijo, me cansé de la democracia. Vamos ahora a probar con estos que están ahorita. Yo decía, un régimen militar, eso no lleva a ningún país a nada, porque nosotros vivimos en dictadura. Dictadura abiertamente, no como la que tenemos ahorita, que es una dictadura que está tapada. Yo nací en democracia cuando tumbaron a Pérez Jiménez en el 1958. Cayó Pérez Jiménez, yo nací en el 59. Pero me cuenta mi mamá que eso era duro. Duro en un lado, pero bueno por otro. Porque allá no existían los ladrones, porque el que robaba lo mataban. Así de drástico era. Pero esta dictadura que tenemos ahorita, ellos dicen que es otra cosa.
Que tenga suerte, señora. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
A la izquierda de Diurka, unas sillas más allá, una mujer joven da el pecho a un bebé de pocos meses, mientras sus otros dos hijos, de 2 y 3 añitos, juegan en el suelo. Son la familia de Willy, que con el marido de Diurka era militar también de la Armada en Venezuela, en su caso oficial. Me cuentan que era el encargado de dar doctrina a los recién ingresados en el ejército.
Yo trabajaba en formando a jóvenes y también es limitado lo que usted puede hablar, lo que usted puede decir o dar ideas libertarias. O fíjese, yo era encargado de dar doctrina porque yo... Pese a ser militar, también tenía una carrera universitaria y yo soy profesor en el área de ciencias sociales, y como bien sabe, las ciencias sociales abarcan lo que son procesos históricos, procesos sociales y cómo no decir la verdad. De paso, también tengo formación católica con los jóvenes, y cómo no poder decir la verdad o cómo hablarle a los jóvenes sobre algo que ya usted sabe hacia dónde va, de dónde viene y a lo que va a terminar, cómo no advertirle, cómo no darles ideas de que el país puede mejorar, de que el país debemos rescatarlo.
Le pregunto por la situación de los militares. Me dice que la cúpula del ejército vive bien porque tiene acceso a beneficios y a divisas. El resto, incluidos los oficiales superiores, la cosa es muy diferente. Me confirma que sin el ejército y sin la delincuencia organizada, armada por el propio chavismo, claro, el régimen caería. Pero hay mucho miedo.
Hay temor, hay contrainteligencia. Es decir, siempre se nos dice que nuestras redes sociales están siendo seguidas. También vemos ejemplos, ya que ha sucedido con otros militares, que han habido destellos de querer realizar un cambio, pero en las votaciones, desde los cadetes hasta los militares que hacen, votan porque tienen que votar por un solo partido, por el partido de gobierno. O sea, ya hay un trabajo de manejo o de lavado de cerebro, o ni siquiera así, sino de que autoritario. Esto definitivamente es un régimen autoritario que nada más va con una sola opinión y una sola decisión que debe tener la persona, sino no apoyar, o si no, ser acusado de traidor a la patria. Yo no puedo regresar a mi país porque soy desertor y ya soy calificado como traidor a la patria.
Nuestro amigo Willy venció al miedo y desertó. Escucha, porque le preguntamos por qué lo hizo y cuándo tomó la decisión.
Yo venía de montar guardia allá. Vivíamos en la zona de la costa, no habiendo controles epidemiológicos, no habiendo controles contra las plagas. Mis hijos terminaron todos picados por zancudo. Y yo llegaba del trabajo y conseguía a mi esposa con colchones en el piso, con la puerta abierta y solamente con la brisa, porque 5 días sin electricidad, y eso en una zona de mucho calor es fuerte para niños. Se me enfermaron y yo dije, y yo viendo que ya no tenía con qué comprar zapatos, que no tenía, le dije, vámonos, nos vamos a Colombia y deserté.
Los zancudos son mosquitos tan grandes como 2 centímetros. Bueno, desertó con 2 niños muy pequeños, con la mujer embarazada de 5 meses, y lo hicieron por una trocha hacia Cúcuta.
Ella embarazada, los niños cansados, llorando, me traje una sola maleta, pero pesaba y por caminos verdes las ruedas no. Entonces el peso más los niños, verla ella embarazada, la situación a veces te lleva a ti a pensar en tu vida y en decir, profesional de carrera, estudié. O sea, la ley de la vida es que si usted estudia, usted debe superarse, debe tener un empleo digno, debe tener, cumplir, pues, porque. Y yo, proveniendo de zonas, digamos, de escasos recursos desde mi niñez, estudiando con sacrificio, y entonces todo en la vida a pasar a ser un cero, a pasar a ser una estadística, o a pasar a ser nadie, porque si no tienes papeles, no eres nada. Entonces. De verdad que en ese camino lloré mucho porque vi la situación de que estaba haciendo pasar a mi familia, pero bueno, íbamos en busca de algo mejor.
Ya en Colombia, además de los controles migratorios, tuvieron que esquivar los controles epidemiológicos. Venían sin nada. Bueno, ahora tiene un trabajo esporádico, cuando consigue, es de 12 horas diarias, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. La historia de Willy es una de las que más nos impresionó, porque es una de las pocas veces que tuvimos la ocasión de hablar con un desertor del ejército. Hablando con él, he podido comprobar lo que tantas veces me han contado los militares venezolanos. Los mandos medios también pasan hambre. Y hay un denominador común que tanto Diurca, como Wilfran, como Willy, como todos te dicen cuando se dan cuenta que eres español, cuando le hablas de tú a tú, y es, no se dan cuenta. No se dan cuenta de los tentáculos del régimen. No se dan cuenta de que todo lo que ha pasado en Venezuela puede repetirse fuera.